Un disco, una historia. Detrás de un disco hay datita nunca antes revelada o que vale la pena volver a descubrir. Historias, anécdotas, musas, intereses. Un disco, una historia.
Un disco, una historia, la Sofi Verón, sí, la sección de Sofi Verón.
La Sofi,
que no se aleja de los escenarios, sino todo lo contrario, se acerca cada vez más al micrófono. Cuando habla de musas, le anticipo a Rivas, por las dudas que se ilusione, no es una grande con dos fainas.
Okay,
está hablando de inspiradoras, de letras y demás. Hoy le vamos a entrar a la historia de Babasónicos, ¿no va a ser solo un disco?
No va a ser un disco y tampoco vamos a hablar del último disco. Vamos a hablar de lo anterior a la a Trinchera.
Perfecto.
Quiero contextualizarlos un poco cómo nace Babasónicos.
Sí.
Que nace en la llamada movida sónica,
claro,
allá por los noventas.
Sí.
Junto con Juana la Loca, que va a estar en el Festival Mutante.
¡Cierto!
Con los IKB. Dante
y la curiosidad que tenía
Emma,
una parte sónica también. Más hip hop, pero sí.
Exacto. Fan People. Y entre esas bandas, Babasónicos.
Claro.
¿No? Después hubo otras banditas que pasaron, digamos, fueron bastante efímeras.
Uh-huh.
De los 90 no pasaron. Pero Babasónicos es una banda que trascendió esa era y que hoy está remil vigente.
Sí, o claro. Sea, bueno, medio un desprendimiento de lo que pasaba en Manchester, ¿no?
Claro.
Con una psicodelia ahí nueva en la década de los 90. De hecho, acá hubo una radio sónica, se llamaba así, 95.9,
claro,
que después, bueno, terminó siendo rock and pop.
Soda Stereo sacó Dínamo también.
Dínamo, claro. Y ahí eligen a Babasónicos para soporte de su show, pero no le quiero spoilear mucho más la columna a Sofi.
Sabía que lo miré rari.
sí. No digas nada. Ok.
Bueno.
Entusiasma, Diego. ¿Cómo?
Vamos a... ustedes decían al principio del programa, ¿qué edad tiene Babasónicos? Decía José. 32 años tiene.
32 años de banda ya.
Decíamos 35, no.
Exacto.
Yo pensaba
del año 91.
Una banda que sobrevive tanto tiempo, puedes medio narrar un pedazo de la historia argentina mediante,
claro,
sus canciones.
Sí.
Totalmente. Bueno, ellos vienen de Lanús para Latinoamérica y el mundo.
Uh-huh.
Nace en Lanús esta banda. Y es una banda que siempre se encargó de tener ciertos conceptos que reunidos hacen una gran familia. Yo a esta columna la titulé La banda que te hace sentir triste y hot al mismo tiempo.
Ah, muy bueno.
Que lo robé. Voy a decir, lo robé de Twitter, pero retuiteé porque me pareció excelente la definición.
Sí, es medio
de
llorar beboteando.
Totalmente.
Es una banda para llorar beboteando.
Bueno, pero mira qué lindo se me ponen los ojos.
Exacto.
Toda la pintura corrida.
Bueno, y lo que un poco quiere venir a hacer Babasónicos es a romper con lo que ya se había hecho del rock hasta los 80, fines de los 80. Sin desmerecer, digamos, todo lo que venían haciendo Charlie, Fito, Soda.
Claro, claro.
Obviamente que, bueno, no podemos ni discutir eso. Pero ellos vienen a instalar conceptos que ahora les voy a nombrar cuáles, pero quiero que vayamos a la imagen 1 y escuchemos el primer track, que se llama Degeneración.
Uh-huh.
¿Ven la imagen? Bueno, si están viendo YouTube, van a ver que esto es del disco Pasto, el primer álbum de Babasónicos.
Claro.
Y en esta canción colaboran Daniel Melero y Gustavo Cerati.
Tranqui, como para
arrancaron
arrancar.
Muy tranqui, exactamente.
En medio de unos colores fusionados, medio de un batik psicodélico.
Un Adrián D'Argenos mostrando las tetillas.
Mira lo que es, por favor. ¿Qué hace D'Argenos?
Una cosa hermosa.
Estos D'Argenos.
Los D'Argenos, exactamente.
Sí, señor.
Hermoso.
Hermoso. Bueno, la tapa del disco es D'Argenos también, en
claro,
ese look parecido. Ya, escuchemos un poquito.
Famoso estribillo este.
Claro.
En una parte de esta canción, D'Argenos dice: a mi generación no le importa tu opinión.
Claro.
Total.
Exacto.
Me encanta.
Y ese mismo año, en el año 92, ellos son teloneros de Soda Stereo en el Estadio Obras,
wow,
en la presentación del disco Dínamo, ¿no? O sea,
bien,
gran arranque, ¿no? Como para empezar a hablar.
Sí, con esos padrinos, imagínate cómo te iba a ir.
Exactamente.
Ahora me estoy dando cuenta que me faltó una parte de la fusión, para un poco describir el movimiento sónico, era lo que venía de Manchester y Red Hot Chili Peppers.
Entonces, ah, bueno, yo te iba a decir que son, en términos sonoros, recién me di cuenta de que es un poco divididos mezcla Soda Stereo.
Claro,
¿no?
Sí. Claro,
hay
claro,
un poco de los dos universos como...
Se encuentran un poquito, sí.
Bueno, y hablando de estos conceptos que yo les dije, Charlie, Fito, Soda y demás, venían de hacer, digamos, en sus letras algo muy poético, hablando de amores correspondidos o no, mucha carga emocional en sus letras, digo. Y lo que hace Babasónicos es romper un poco con eso y nos traen lujo, noche, brillos.
Claro.
Vamos a ir al track 2, que es Perfume Casino.
Oh, uno de mis favoritos.
Vamos a ir a la imagen 2 también.
Mira lo que
son. Estos son ellos. En el 96, durante la grabación de Dopádromo. Uh-huh. Es una cosa increíble. ¿Esto es como un bossa nova o yo estoy loca?
No, es.
Es recontra.
Es un re bossa nova.
Sí, medio calipso también.
Sí. Abandonada, pide un martini.
¿De qué año es esto, Sofía?
1996.
Ok. 4 años después de esa movida sónica en la que estaban metidos con toda esa psicodelia y demás, dijeron, ¿saben qué? Rompo todo acá.
Rompo todo, no me importa
sí,
nada.
Esa música... capacidad de transformación que tiene Babasónicos, ¿no?
Exacto.
Como... Empezaron a meter el humor también, ¿no? Porque esto era totalmente...
Total. Es lo que hablamos siempre de los grandes líderes de las bandas o solistas del rock argentino, que por lo general son muy buenos humoristas también. Sí.
Exacto, es una banda muy irónica, Babasónicos.
Sí, total.
Juega mucho con la ironía y, bueno, como les decía, nos vienen a traer lo superficial, los lujos, el poder, la noche, y acá describen a una mujer, de hecho, que tiene pestañas falsas. Es decir, que ellos vienen a como traer esto de que se preocupa mucho por su estética, ¿no? Es como algo, una vida media de plástico que nos vienen a plantear.
Sí, o por lo menos una crítica hacia esa vida, ¿no?
Exacto, se están riendo de eso, ¿no?
Claro.
¿No? Vamos a ir al track número 3 y a la imagen 3. Esto es Sátiro. Del disco Babasónica. Año 97. Esta imagen que estamos viendo es de ellos grabando en Nueva York el disco.
Tranqui.
Muy estético está. ¿No? ¿Estamos de acuerdo con eso?
Muy azteca.
Bueno, como mínimo.
Exacto.
¿Azteca?
Sí, eso es.
Bueno, sí. ¿Me cuentan? Generación de cristal precioso.
¿Es un TikTok o un reel de Instagram? Bueno, ya no sé, pero un chabón que está con una campera media marrón. Y
sí. De Feria Americana.
Exacto, Feria Americana vintage. Y dice que su campera es muy azteca.
Y la gente
intentando decir
la estética. Gente lo corrige y le dice, es aesthetic, bro. O
sí,
sea,
sí.
Azteca es de new aesthetic ahora.
Obvio.
Me encanta la azteca.
Bueno, y Sátiro es parte de uno de los discos más osados de Babasónicos, si quieren. Se llama Babasónica el álbum, o La Biblia Negra. Así lo llamaba Dargelos y la banda.
Sí.
Este álbum lo grabaron en Nueva York y lo produjo junto a ellos Andrew Weiss. Uh-huh. Un gran productor musical, un capo, que venía a tocar con Yoko Ono, para que se imaginen.
Ah, bueno.
Tranqui. O sea, estaban muy arriba los pies de Lanús.
Y sí,
la verdad que sí.
Sí.
Pero...
¿Es el disco más oscuro de Babasónicos este?
Es el disco más oscuro.
Sí.
Exacto. Hay algo de los rituales. Se habla mucho también de... Ellos de hecho, le ponen Babasónica, porque lo que dice Dargelos es un disco muy macho y viril. Y no querían seguir agregándole masculinidad al álbum. Entonces decían ponerle Babasónica, un nombre femenino. Uh-huh. Eso lo hicieron en una entrevista.
¿Qué estaba Trance Zomba? Ponele, ¿no?
No.
¿Cuál era?
En el segundo disco creo que sacan.
Perfecto.
No en este, me parece. Muy, muy full Led Zeppelin.
Sí, compositas de Beastie Boys también.
Exacto, sí. ¿No? Bueno, ellos estaban muy en la movida a escuchar Led Zeppelin.
Claro.
Y el grunge estaba allá. Entonces,
sí,
bueno.
90.
Traen esto, ¿no?
Fuerte.
Y vamos a ir a el track número 4 y la imagen 4. Uh-huh. Esto es el álbum Jessico, 2001. Un álbum que Babasónicos decide sacar en el peor momento socioeconómico de la Argentina. Uh-huh. Y es un disco muy trascendente en la banda. O sea, es uno de los discos más...
El más mainstream, se podría decir.
Sí, totalmente, totalmente. Esta canción es Camarín. Y la traje porque vienen a reafirmar esto que yo les digo de la vida de plástico, entre comillas. Porque dice... Tan freak y tan popular quiero ser, ¿no? Uh-huh. Es una canción que la cantan mucho en los vivos ellos, con un juego de luces, una puesta de luces que hace Babasónicos. Realmente increíble.
Muy performáticos ellos, ¿no? Lo vemos ya desde la decisión de sus tapas de disco hasta cómo juegan con la letra, todo el uso de distintos elementos artísticos para
Exacto. explorar. Y la indumentaria, ¿no? Que siempre fue muy característica de ellos. Uh-huh.
Sí, a mí me gustan las dos cosas de los Babasónicos. La profundidad de la poesía de D'Argelos, que me parece uno de los tipos más inspirados de la escena del rock argentino, te diría, de la historia.
La verdad que sí, che.
¿No? Y esto que estamos señalando de por ahí, lo visual, o inclusive lo sonoro, hasta las texturas o los instrumentos que eligen, o los moods para cada disco. Exacto.
Los grandes generadores de climas musicales y a través de un montón de elementos, ¿no? Y sus shows no se quedan atrás, me parece.
No. Totalmente.
Y si le ponemos a la línea de tiempo un poco de contexto político, empezamos con la convertibilidad.
Total.
Y acá estamos en la debacle en el 2001 y la 2001. Salida de la Rúa.
Bueno, esto incluso es un poquito antes del estallido, agosto 2001.
Ahí, el toque.
Ahí, sí.
Se olía que iba a pasar algo fuerte.
Exacto. Vamos a ir a uno más, que es Ike, el track número 5 del disco Infame de 2003. Y acá D'Argelos, D'Argelos, Babasónicos, mejor dicho. Es una banda que también dice verdades que muchas veces queremos tirar abajo de la alfombra, porque en este estribillo dice lo siguiente:
oh, sí, estoy mirando a tu novia, que
atrevido, pero vamos, ¿quién no, chicos?
Yo le gusto a ella, hablalo con ella de última.
No, fíjate vos cómo querés participar de esto también.
Claro,
para que
diga,
¿no?
fíjate qué hacemos, pero él la está tirando, ¿viste? Claro, estoy mirando a tu novia y qué.
Bueno. Soy cantante de esta banda. O sea, me está mirando, le gusto. Y me gusta. Sí.
Bueno, un gran hit.
Yo me acuerdo cuando salió esto, que se hablaba de la provocación de D'Argelos, el gran provocador del rock, que es de su figura de líder de banda. Se pone como, con esta posición un poco, esto que decíamos, ¿no? De provocar
provocador.
Lo establecido.
Exacto.
En una pareja, ¿cómo te vas a meter ahí?
Bueno,
algo tan sagrado,
atrevido.
Como una unión sexoafectiva.
Me das el pie justo, porque vamos a ir al siguiente track, que es Las Demás, del disco Mucho, del año 2008.
Este disco me hace...
Y acá, D'Argelos también está haciendo, alguien que totalmente y está innovando en los vínculos sexoafectivos, porque es 2008, esto faltaba un poco para que se hable del poliamor y todo lo que conocemos hoy. Y él dice esto.
Ahora que nos empezó a gustar, te da miedo enamorarte, perdida y locamente de mí, sabiendo que también me gustan las demás.
Te lo dice, me gustan las demás, pero bueno, vos gustás igual de mí, bancate esta.
Claro.
¿No?
Pensamos en una canción de ruptura o una declaración de principios. O las dos cosas al mismo tiempo.
Claro.
Yo creo que las dos cosas al mismo tiempo.
Sí. Y además te encara diciendo qué antiguo me parece que pidas como una exclusividad.
Algo serio, ¿no? De mí. Aparte, claro. Sí, es tremendo. En ese sentido, él es bastante disruptivo, ¿no? Como asumiendo... Porque digo, siempre hay algo del rock y la masculinidad asociado a la infidelidad un poco, o
sí,
digo, en términos amorosos,
total.
¿No? O al desaliñado que hace lo que quiere y no le importa nada. Pero él un poco se apropia de eso y lo lleva con el gusto y dice, la verdad que soy un desastre, ¿no? Como,
totalmente.
Esto es lo que soy.
Lo blanquea, sí, así. Sí.
Y hay algo que sobrevuela también esto de la figura de sex symbol de D'Argelos, sí. Y es que lo hace desde... una belleza no hegemónica, pero lo que pudimos ver con D'Argelos es que, no tenés que ser un repotro para que estén enamoradas de ti.
Un tipo sensible basta,
exacto.
¿No?
Exacto.
Bueno, de
con
hecho...
cierto vuelo poético y ahí estás.
De hecho, claro. Es lo que terminamos comprando.
Sí.
¿No? Claro. Cuando tampoco sos tan hegemónico, pero de repente me hablas y...
algo ocurrió ahí.
Eso sería lo que es ser sapiosexual. Perdón, me voy un poco de las ramas.
Me gusta.
Pero...
claro.
¿No? Es,
claro.
Como enamorarte o que la atracción sexual pase por lo intelectual.
Lo intelectual, artístico,
exacto.
Por donde quieras.
Bueno, hasta acá, si hiciéramos una ensalada babasónica, yo le pondría de ingredientes la noche, la lujuria, el poder, el sexo, lo animal, del humano, todo eso. Pero siempre terminamos buscando lo romántico y lo cursi, porque somos un poco nostálgicos y todo eso.
Sí.
Y también nos da eso, babasónicos. Así que vamos a ir al track 7, que es Rubí.
Oh.
También del álbum Jessico.
Acá también hay un humo y un cenital a contraluz y una silueta increíble, fumando cigarrillo, ¿entendés?
Mucha luz roja hay acá.
Es como el himno del autoamor.
Es
del amor
sí,
propio.
Sí, 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 sí.
Imposible olvidar tu talismán.
Hace uso de la R de Luis Miguel, Dárselos. Olvidar.
El... Ah, de la vocal después de la
claro,
R.
Exacto.
Olvidar. Sí, muchos cantantes de bolero lo hicieron históricamente, ¿sí?
Esto es una R con vocal.
Sí, no, que esto es un baladón, digo.
Oh, como mínimo.
Cualquier día es el
cualquier, ¿no? Cualquier.
Increíble tentación.
O sea, viene de tirarte perfume casino, de todo eso. Y después te dice, a tu lado retrocede el tiempo, cualquier día es el mejor momento.
Claro.
O sea, bueno.
Mi traje favorito es el amor.
Es hermoso. Bueno, de hecho, Babasónicos tiene un público muy variado. Fui a uno de los Movistar Arena que hicieron hace poco.
Sí.
Había gente chapando todas las canciones que decís... ¿Para qué fuiste? O sea, no estás viendo lo que está pasando, pero está todo re bien.
Igual está un lujo, la verdad.
Obvio.
Sí.
Sí.
Estaban
comiendo frente a los mendigos.
Claro, claro.
Todo re bien. Y después tenías el chabón prendiendo un gorrito.
Sí.
Nada, muy tranquilo ahí, chill, disfrutando y en un viajazo.
Sí, y de todas las edades.
Todas las edades.
Todas las excepciones posibles.
Exactamente.
Ok.
Bueno, quiero que cerremos esta columna con una canción que elegí caprichosamente, que es una de mis favoritas, que explota en los vivos de Babasónicos, del álbum Desde Adentro, Impuesto de Fe, del año 2016.
Sí.
Esta canción se llama Vampi y es otra baladita muy hermosa, así que los dejo escuchando eso.
Buenísimo, me encantó este sobrevuelo por la historia de Babasónicos, que por supuesto, por ser una sección de la radio, hemos elegido o ha elegido Sofi caprichosamente los puntos donde apoyarse para contar esta historia. Ya haremos un segundo capítulo.
Por supuesto,
nos dedicaremos
un 2 seguro.
Claro, para hilar más fino sobre algunos aspectos.
Me
ponele.
Encanta, vamos.
Pero buenísimo esto que hiciste hoy, Sofi, genial. Así que cierre usted, presente, cómo no. Sofi
bueno,
Verón, un disco, una historia hoy con Babasónicos.
Exacto. Vamos.
Cada dolor tiene un nombre y yo quiero conocer el tuyo. Final de los tiempos me vas a doler. Nunca tuvimos testigos, no tenemos ni una foto juntos. Es que el lente no registra gente como yo. ¿Qué me importa ser vampiro si yo quiero recordarlo siempre? Algo de eso que sentimos me quiero llevar. Esta enfermedad que tengo me hace parecer un poco tonto. Por saber las consecuencias y portarme así. ¿Qué me importa ser valiente?
qué sirve ser hipócrita?